representa para que nos cuente cuál es la situación. Por lo que sabemos, se vio obligada a empezar a comer porque está en una situación crítica, pero bueno, nos lo va a contar, va a contarnos en qué situación se encuentra justamente Laura Taffetani, que es abogada de esta joven. Laura, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy grande al equipo y a la audiencia.
Bien. Laura, contanos cuál es la situación. ¿Qué está pasando con esta joven, con Jessica Buenafuego y Carriqueo Antimil?
Y con Jessica lo que pasa es lo mismo que ha pasado, digamos, con las demás también. Estas causas tienen origen en la acusación del delito de usurpación, en lo que fue la recuperación territorial de la Lasken y Quilmapu en el año 2017, y cuyo justamente ahora estamos recordando lo que significó ese desalojo y
De
esa
Villa Mascardi.
intervención claro, de Villa Mascardi, cuando se está realizando el juicio por el asesinato de Rafita, ¿no? En el que justamente gozaron de libertad los prefectos durante todos estos años frente a un homicidio. Digo porque hay una doble vara en relación a lo que es una comunidad mapuche y los integrantes de ella, y lo que puede ser, digamos, cualquier otra persona y en este caso con un delito mucho mayor que ese homicidio. Entonces se inicia la causa de usurpación en el 2017, luego la comunidad recupera más territorios y entonces se inician otras causas. Entonces, sobre esas causas, en realidad pesaba, a partir del 4 de octubre del año pasado, cuando se hace el desalojo y se acumulan todas las causas, se dicta la prisión preventiva para todos los miembros, o sea, los que estaban en ese momento, pero también los que suponían que estaban en el predio, ¿no? Digo esto porque Jessica había sido acusada de usurpación y estaba elevada a juicio en la causa primera, no, en noviembre de 2017, y luego habían todas estas causas que el año pasado se acumulan y producen el desalojo. Sumando esto de la supuesta quema de la casilla, digamos, por parte de la comunidad, se suman y producen, digamos, el desalojo. Ahí es donde se dicta la prisión preventiva. Sí que, por eso decimos, ¿por qué decimos que no hay pruebas? Lo que decimos que son todas causas en las cuales no hubo condena. O sea, estamos en la etapa que se supone, que se presume que la gente es inocente, pero no, que se demuestra lo contrario.
Ahora,
Sin
por lo que
embargo, bueno.
teníamos entendido, abogada, cuando se volvió a analizar el tema y bueno, se llegaron a acuerdos entre los distintos actores, bueno, lo que se decidió es justamente liberar a los que venían estando detenidos en esta situación irregular, con una prisión preventiva que de hecho ya no tenía ni siquiera sentido porque no iban a impedir ningún tipo de investigación porque ya se había desarrollado y esto era ya materia de debate. ¿Por qué ella particularmente
No,
sigue detenida? ¿Hay como
en
una
realidad
causa
lo que
anexa?
no, no, lo, en realidad lo que sucede es, digo, el acuerdo ayudó, pero en realidad la casación, tiró abajo, las negatorias de excarcelación de las Daniel. O sea, se dio simultáneamente el acuerdo con que casación dijo lo que veníamos discutiendo todo este tiempo, digamos que las Lamine habían estado presas, de que era incorrecta la prisión preventiva. Lo que sucede en el caso de Jessica es que ella, cuando sucede el desalojo del 4 de octubre del año pasado, y ve semejante violencia contra ella, acuérdense que fue el traslado a Ezeiza, de algunas de ellas. Jessica tiene 5 hijos y ella los sostiene, digamos. Y cuando pasa todo esto, ella no estaba en la comunidad en ese momento, y entonces decide no presentarse a la justicia. Entonces ahora lo que sí es diferente en relación a a la situación de las Damián que estuvieron detenidas, es que ella estuvo prófuga. Entonces, esto es elemento suficiente como para que consideren de que no tendría el beneficio de la excarcelación. Pero si no hubiera estado prófuga, con el fallo de casación que había habido antes, aún sin acuerdo, porque Jessica no está, digamos, porque el acuerdo se hizo sobre lo que en ese momento estaban a derecho. Entonces, aún sin acuerdo hubiera salido. El tema acá es justamente este. Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo por eso es la prisión domiciliaria. ¿Está bien? No vamos a aceptar que estuvo prófuga. La prisión domiciliaria para que ella pueda trabajar, porque ella trabaja, digamos, de manera informal, que puede tranquilamente hacerlo desde la casa, y que pueda tener una vinculación con los hijos que no signifique, digamos, la cárcel.
Ahora, claro, el más pequeño tiene 7 años, ¿verdad?
Sí.
El más chico tiene 7 años.
El más chico tiene 7 años y quien se hizo cargo de los 4 niños, digamos, la mayor, está embarazada, ¿no? Es una joven de 18 años que está embarazada, digo. Que también esto, la crianza requiere de ayuda, digamos. No es que pueda estar totalmente sola.
¿Se le negó la prisión domiciliaria o todavía no hubo una determinación de la justicia?
No, todavía se siguen haciendo trámites, que se opuso la querella, que la querella es la señora Tournier, que es la propietaria de lo que sería el territorio de la escondida, que es un territorio privado, ¿no? Ella se opuso, pero bueno, esa es una decisión que queda en manos del juez.
No, también no hay una causa anexa que vincula a una gendarme o alguien
sí,
que...
Eso demuestra, digamos, el grado de criminalización y además de locura en este caso, ¿no? Porque cuando sucede el primer desalojo, que también fue violento, que si se recuerdan nosotros denunciamos de que se tiró gas pimienta a los niños, no se contempló nada de lo que dice el protocolo que debe ser en estos casos. En un momento, hace un episodio, porque le quieren sacar el niño, en ese momento, el que tiene 7, tenía 1 año y pico, y le quieren sacar el niño a Jessica, ella se resiste, y producto de eso le hace un rasguño a una agente de la Policía Federal, la agente Pérez, pero un rasguño, cuando yo digo rasguño, no es una metáfora, es un rasguño, literalmente un rasguño. Por esa razón, vamos a tener un juicio ahora en 15 días, extorsiones levísimas, obviamente, hasta que el Estado va a utilizar todos los recursos para hacer un juicio. Además, a la gente Pérez la patrocinan abogados de la Policía Federal, que pagamos todos, ¿no? Es que ella se presentó con abogados particulares. No se presenta en la querella, por un rasguño, y vamos a tener un juicio 2 días por esta razón. Digo, para lo demencial de esto, y además el dispendio de recursos del Estado, que realmente debería estar la justicia en otras cosas que en un rasguño, en un suceso que además es lógico, digo, el que se da en una situación todo de un desalojo que es violento, digamos, no es que fue... y que alguna de las mías fue y reunió a la gente Pérez en la esquina en el centro.
Sí, sí, en un contexto
hablando,
que todos,
pues,
que todos
en
recordamos.
En el contexto razonable que sucedan este tipo de situaciones.
Y ahora, también se habla de que fue víctima de violencia su defendida. No, en el momento del arresto, ¿esto es así?
Sí, tal cual, eso es así. Como suele suceder, lamentablemente, cuando ella fue arrestada, sí fue golpeada por la policía de la provincia de Río Negro, que en ese caso, como es provincial, digamos, quien hizo, tengo entendido que hizo la denuncia, además es la abogada, la defensora oficial que la asistió en ese momento, de Río Negro, ¿no?
Justamente. ¿Y cómo se dio ese episodio?
Cuando la detuvieron, la metieron adentro de la camioneta y la golpearon. Y de hecho, cuando llega a la Policía Federal, digamos, a la aeroportuaria, esto es constatado a pesar que ya había pasado, digamos, un día, ¿no?
Bien.
Y todavía sigue con moretones.
Jessica, ¿va a
Así que
declarar
bueno.
en el juicio por Rafael Nahuel?
No. No, en el caso de ella no, en el caso, porque ella en realidad en su momento no pudo estar, no pudo, digamos, ni ser testigo ni nada de la situación de Rafita, porque ellas fueron detenidas el 25, el 20, perdón, el 23, y salieron el 24 y estaban, no estaban en condiciones de poder haber visto nada de lo que sucedió en relación a Rafita.
Bien.
Sí, son otros miembros de la comunidad que estaban con él en ese momento.
Perfecto. Abogada, ya para ir cerrando, primero saber cuál es la situación actual con respecto a la huelga de hambre que decidió realizar Jessica, cuántos días ya lleva detenida y bueno, y por último, ¿cuándo habrá alguna definición, al menos con respecto a esto que usted mencionó, de la posibilidad de que la prisión se siga dando, pero de manera domiciliaria?
Bueno, ella está por cumplir, digamos, el mes de estar detenida, el 11 de este mes. Lleva la huelga de hambre, ella sí tuvo que ingerir, empezar a ingerir algunos líquidos porque realmente su situación era crítica en la cantidad de peso que estaba bajando. Y bueno, nosotros estamos esperando en una semana, porque ya los plazos. Lo que pasa es que a la vez que se van dictando medidas, los plazos siempre se van extendiendo. Ahora dictaron medidas un informe ambiental de dónde están sus hijos. Ya habían hecho el informe ambiental donde ella va a cumplir la domiciliaria, que es la casa de su mamá. Mientras siguen dictando medidas, los plazos se van alargando, pero esperamos que ya para la semana que viene podamos contar con una resolución, ¿no? Que no sabemos va a ser favorable o contraria.
Bien, pero la prisión preventiva no es la que es sobre la prisión domiciliaria, lo de la prisión preventiva, la justicia sostiene que sigue que tiene que seguir en vigencia.
No, claro, pero sobre todo ahí el tema es que ya estuvo prófuga y que uno de los requisitos de la excarcelación es que no haya peligro de fuga.
Claro.
Entonces, esto es lo que un poco sí interfiere, ¿no?
Perfecto. Bueno, veremos entonces, estaremos pendientes de cómo se resuelve esto. Agradecemos esta comunicación.
Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos.
Hablábamos con Laura Tafetani, abogada de Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil, una joven mapuche de 35 años que permanece ya.